está aquí conmigo en este estudio, en COPE Nueva York, un hombre importante en el Partido Demócrata, un español, el español que más lejos ha llegado en la política norteamericana, que es mi viejo amigo Juan Verde. Querido Juan, buenos días.
Buenos días.
¿Me permite usted el tuteo?
Por favor.
Eso es. Juan Verde es un viejo amigo. Es miembro de la campaña del Partido Demócrata. No es la primera en la que participa. En varias lo ha hecho. Ha sido asesor y ha formado parte de la administración Clinton, de la administración Obama. Es posiblemente el español más influyente en los Estados Unidos. Y además de ello, es un firme convencido de que la señora Hillary Rodham Clinton va a ganar las elecciones. ¿Qué te lleva a pensar eso, Juan?
Pues según las encuestas, los análisis, sobre todo los modelos estadísticos que estamos barajando en el partido, que coinciden también con los de la campaña, creemos que tenemos muchas más probabilidades de ganar que el señor Trump. ¿Por qué? Básicamente, Estados Unidos, el sistema electoral es bastante complejo, es un colegio electoral, o sea, un voto indirecto, y eso significa que al final hay 8 estados indecisos que son los que van a determinar cómo se decanta la balanza. En ese sentido, en los 8 estados, nosotros tenemos básicamente 2-3 puntos de ventaja en algunos, pero en otros tenemos entre 5 y 7 puntos. Él tendría que ganar los 8 estados indecisos todos, y nosotros simplemente ganando... en el caso de Florida, solamente Florida, que tiene 29 votos electorales, se acabarían las elecciones y llegaríamos al número mágico 270. Tenemos muchas más combinaciones para llegar a 270 que él. Hoy por hoy, a 24 horas de las elecciones, estamos ya nosotros en probablemente 265 votos de los 270 que necesitamos.
Sin embargo, el voto popular puede ir mucho más ajustado que el colegio electoral.
Sí, efectivamente. Las encuestas hoy por hoy demuestran casi un empate técnico, pero esa es la media nacional, y lo que importa una vez más aquí son los estados claves, los estados indecisos. Al final creo que probablemente veamos una victoria apabullante de Hillary Clinton, si lo miramos desde el punto de vista del colegio electoral. El voto popular estará muy, muy reñido, y lo que me preocupa a mí, francamente, es que no vamos a poder ser capaces de recuperar el Congreso, con lo cual Hillary Clinton, en el supuesto caso que gane, que espero que así sea, se va a enfrentar a un país muy dividido y sobre todo va a tener el gran reto de ella, va a ser tender puentes con la oposición y particularmente con el Partido Republicano.
Curiosamente, la distribución política norteamericana hace que el norteamericano, el votante norteamericano, si se comportase como un único votante, a veces quisiera decirle a los presidentes que nombra: sin embargo, te voy a poner una pequeña oposición yo mismo en el Congreso para hacerte las cosas difíciles, ¿no? Y eso le ha pasado a Obama, un hombre que ha arrollado las elecciones, la gran esperanza negra, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, ha tenido en contra un Congreso que le ha limitado muy mucho las acciones.
Sí, históricamente ese es el caso. Ha sido así durante los últimos 20 años prácticamente, desde Reagan hasta ahora. Pero por otro lado también, estas elecciones en particular dan fe a que el país está dividido. Y yo creo que eso es algo que debería preocuparnos a los norteamericanos, porque francamente nos enfrentamos a unos años bastante difíciles para Hillary Clinton.
Yeah. Obama se va. Obama ciertamente deja un país con unas cifras muy distintas a las que él recogió. Pleno empleo prácticamente, el mundo financiero embridado y funcionando, la economía creciendo, la presencia militar norteamericana exterior reducida. Sin embargo, hay muchas cosas que Obama no ha podido realizar o muchas promesas que no ha podido cumplir. ¿La explicación está solamente en la oposición del Congreso, es decir, en el control republicano del Congreso, o ha habido más?
Yo creo que sí, yo creo que la razón principal ha sido esa. Hay una frase muy apropiada del presidente Obama que dice que una de sus grandes sorpresas al llegar a la Casa Blanca fue darse cuenta que cuando se gobierna no se hace lo que uno quiere, se hace lo que te deja hacer la oposición, en este caso los republicanos, ¿no? O lo que se puede, mejor dicho. Y yo creo que ha sido la explicación principal. Habiendo dicho eso, también es cierto que Obama al principio generó una expectativa muy poco realista. Yo creo que había gente en el mundo que creían que el señor Obama iba a acabar con la guerra, la injusticia y el hambre, y lo iba a hacer todo en 6 meses. Y desde ese punto de vista creo que era poco lógica. Yo creo que el presidente Obama pasará a la historia como uno de los mejores presidentes del siglo XX, y no creo, francamente, que esté exagerando, ni mucho menos.
Sin embargo, sí que se le atribuye o se le reprocha a Obama una poca firmeza en política exterior, de tal manera que algunos atribuyen, por ejemplo, a la preeminencia de Vladimir Putin en determinados aspectos, incluso bélicos del mundo, el hecho de estar convencido de que Obama no es el hombre o no es el temible adversario con el que se podría encontrar en el caso de haber sido otro. Has hablado de Reagan o cualquiera, Bush, por ejemplo.
Hombre, yo no soy la fuente más objetiva, fui parte de su administración, pero creo, francamente, que eso es una acusación no del todo cierta, ¿no? Creo que su forma de gobernar ha sido siempre con mucho talante, de buscar formas de colaborar con los aliados estratégicos y ante incluso los enemigos, ¿no? Lo que ha hecho con Irán, de haber llegado a un acuerdo, era impensable para cualquier otro gobierno, particularmente para los republicanos. El caso de Cuba, si no nos olvidemos. Y, por supuesto, de cara a Putin, ha mostrado una firmeza clara. Pero, al mismo tiempo, yo creo que su modelo es que podré o no podré estar de acuerdo contigo, pero siempre tenemos mucho que ganar si colaboramos y mucho que perder si no lo hacemos. Yo creo, francamente, que ese es el tipo de modelo de política exterior por el que debería seguir apostando Estados Unidos. Y, en ese sentido, lo que ocurra mañana en este país puede ser muy importante de cara a que potencialmente, si ganara el señor Trump, podríamos estar ante el final de lo que ha sido una estructura geopolítica que ha aportado estabilidad al mundo durante los últimos 50 años. Sería potencialmente una situación en la que el señor Trump apostaría por un modelo de aislamiento por parte de Estados Unidos, ha puesto en cuestionamiento las alianzas estratégicas, incluso con Europa, con la OTAN, pero incluso el papel que debe jugar Estados Unidos en las Naciones Unidas, en las entidades multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, y eso, francamente, ante un Putin con el tipo de pretensiones territoriales que tiene en países que limitan con Europa, como puede ser Polonia, Estonia, Lituania, francamente es muy preocupante.
No. Juan, una última cuestión. ¿Qué hace? ¿Cuál es el misterio por el cual Hillary Clinton, una mujer sobradamente preparada, conocedora de la administración, con una formación profesional muy sólida, con el conocimiento del poder, no, por haber vivido en la Casa Blanca, entre otras cosas. Sin embargo, es una candidata, a pesar de que va a ganar, o puede ganar, peculiarmente impopular.
Muy impopular. Y yo creo que tiene todo que ver con el hecho de que es la candidata más atacada en la historia de Estados Unidos. Esta mujer tiene casi prácticamente 35 años de presencia en el mundo político en Estados Unidos, desde que empezó a una muy temprana edad como activista política y posteriormente primera dama, donde jugó un papel muy importante en la administración de su marido, pero no nos olvidemos de los 8 años que estuvo en el Senado y, por supuesto, como ministra de Asuntos Exteriores. Los republicanos llevan prácticamente 35 años atacándola continuamente, versus Donald Trump, que llega al panorama político sin ese tipo de legado, digamos, ¿no? Dos ejemplos rápidos. La investigación de Benghazi sobre el hecho del el ataque a la embajada norteamericana en Benghazi fue la investigación más larga y más cara en la historia de Estados Unidos en más de 200 años de democracia. Para llegar a la conclusión de que no había absolutamente nada irregular ni absolutamente nada ilegal. El caso del FBI, hace tan solo unas horas, anoche, salió el director del FBI a decir que después de todo lo que armó, sin precedente alguno, sin ningún tipo de fundamento jurídico, pues llegó a la conclusión otra vez de que no había absolutamente nada. Ha sido la mujer más atacada, la mujer política más atacada en la historia de Estados Unidos, y eso le ha pasado factura.
Ahora, puede darse un hecho curioso por el que seguramente hace algunos pocos años no hubiéramos apostado, es decir, que un presidente negro le da el relevo a una mujer presidente en Estados Unidos. Es un hecho históricamente sin precedentes.
Sin precedente. Y una vez más, yo creo que eso nos invita a ser optimistas en cuanto a lo que significa el pueblo norteamericano. Volveremos a hacer historia porque creo que tendremos una mujer en la Casa Blanca. El chiste que hay por ahí hoy es que va a ser la primera vez, si gana Hillary Clinton, que dos presidentes se acuestan juntos, que sepamos. Y si gana Donald Trump, sería la primera vez en la historia que un multimillonario blanco echa de la vivienda pública a una familia negra.
Por demás, en lo que respecta a nuestro país, España, ¿qué significa la presidencia de Trump o qué significaría la presidencia de Clinton? España y Europa.
Yo creo que hay mucho en juego mañana, no solamente para Estados Unidos, sino particularmente para el mundo, y específicamente en cuanto a la relación bilateral entre Estados Unidos y Europa, e incluso España. Una potencial victoria del señor Trump, una vez más, sería un aislamiento de Estados Unidos. Ha dicho que Estados Unidos no debe participar y jugar el papel de liderazgo que ha jugado hasta ahora. Ha puesto en cuestionamiento el rol que debe jugar Estados Unidos ante la OTAN, y eso creo que tiene una serie de implicaciones muy, muy importantes, pero incluso los tratados y los acuerdos de comercio exterior y los de comercio de libre comercio, particularmente con el de Europa. Eso puede ser muy, muy dañino, pero incluso yo me atrevería a decir que jamás antes han habido dos candidatos tan diferentes en tantos temas. Cambio climático. Ajá. Tenemos el señor Trump, que no cree que el cambio climático sea real, ha dicho que es un mito, y versus alguien como Hillary Clinton, que ha dicho que estamos ante la mayor amenaza para la humanidad y que tenemos como país que liderar al resto del mundo en cuanto a lo que es una transformación hacia un modelo de economía verde y economía sustentable o sostenible. Yo creo, una vez más, que hay demasiado en juego, y si llegase a ganar Donald Trump sería el inicio de un periodo muy oscuro y muy preocupante para el resto del mundo.
Juan Verde Suárez, político hispano norteamericano, que nos ha distinguido esta mañana después de haber corrido ayer el maratón, por cierto, con lo cual debes estar molido.
La verdad es que
acabaste el maratón.
Acabé el maratón, acabé bien, y por supuesto para mí era un sueño correr de la maratón de esta ciudad en particular, que es la más emblemática.
Juan, un abrazo muy fuerte, gracias por todo.
Ha sido un placer.